Estimados auditores, en recuerdo de nuestro querido compañero de labores, Patricio Bañados, y su gran aporte a nuestra emisora, vamos a difundir a continuación un capítulo del programa Recortes, que desde 2003 nos acompañó todos los domingos a esta hora en Radio Beethoven.
Muy buenos días. Hoy vamos a leer algunas partes de El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Ahora, lo que voy a hacer es escoger trozos que, por una parte, muestren el estilo del libro y, por otro, vayan, en cierto modo, narrando la historia del retrato de Dorian Gray. De manera que son trozos saltados, pero que he tratado de que tengan una cierta continuidad. Hay un personaje allí, muy importante, Lord Henry, que indudablemente me parece es un personaje que habla por la boca de Oscar Wilde. Eso lo podrá advertir usted. Y a este Lord Henry por momentos también se le llama Harry, que es como el diminutivo o la forma de decirle a los Henry, por lo visto, así como aquí a un Francisco le dicen Pancho. Bueno, vamos entonces con el retrato de Dorian Gray. Vieron a Dorian Gray al entrar. Estaba sentado al piano, de espaldas a ellos, pasando las páginas de un volumen de las Escenas del Bosque de Schumann. «Tienes que prestármelas, Basil», exclamó. «Quiero aprenderlas. Son absolutamente deliciosas». «Eso depende totalmente de la forma en que poses hoy, Dorian», respondió el pintor. «Estoy cansado de posar y no me apetece nada un retrato mío de cuerpo entero», contestó el joven, girando el taburete del piano de una forma obstinada y petulante. Al ver a Lord Henry, sus mejillas se colorearon, por un momento, de un leve rubor, y se levantó bruscamente. «Te pido disculpas, Basil. No sabía que estuvieses acompañado». «Te presento a Lord Henry Wotton, Dorian, un viejo amigo mío de Oxford. Acababa de decirle el magnífico modelo que eras posando». Y ahora lo has echado todo a perder. Lord Henry lo miró. Sí, desde luego Dorian Gray era maravillosamente hermoso, con sus labios rojos, finamente arqueados, sus ojos azules llenos de franqueza, su rubio pelo rizado. Había algo en su cara que inspiraba confianza de inmediato. Allí estaba todo el candor de la juventud, lo mismo que toda la pureza apasionada de la juventud. Se notaba que había sabido guardarse sin mancha lejos del mundo. No tenía nada de extraño que el pintor, Basil Hallward, sintiese adoración por él. «Es usted demasiado encantador para dedicarse a la filantropía, Mr. Gray. Demasiado encantador». Y al decir esto, Lord Henry se dejó caer en el diván y abrió su pitillera. Dorian Gray subió al estrado con el aire de un joven mártir griego e hizo una pequeña mueca de desagrado en dirección a Lord Henry, por quien ya sentía una gran simpatía. Era tan distinto de Basil, el pintor. Hacían un contraste delicioso y además tenía una voz tan hermosa. Al cabo de unos instantes le dijo: «¿Ejerce realmente una malísima influencia, Lord Henry, tan mala como dice Basil que es su influencia?» «Las buenas influencias no existen, Mr. Gray. Toda influencia es inmoral. Inmoral desde un punto de vista científico». «¿Por qué?» «Porque influir en una persona es darle la propia alma. Ya no piensa sus propios pensamientos ni arde con sus propias pasiones. Sus virtudes ya no son reales para él. Sus pecados, si es que existen cosas como los pecados, son prestados. Se convierte en el eco de una música de otro, en el actor de un papel que no se ha escrito para él. La finalidad de la vida es el propio desarrollo, realizar la propia naturaleza de la forma más perfecta posible. Esa es la razón de ser de cada uno en este mundo. Pero hoy en día, la gente tiene miedo de sí misma. Han olvidado el más importante de todos los deberes, el deber que cada uno tiene consigo mismo. Son caritativos, desde luego, dan de comer a los hambrientos y visten al mendigo, pero sus almas se mueren de hambre y están desnudas. Nuestra raza ha perdido su coraje, quizá nunca lo tuvimos. El terror a la sociedad, que es la base de la moral, el terror a Dios, que es el secreto de la religión, esas son las dos cosas que nos gobiernan. Y sin embargo, tuerce un poco más la cabeza hacia la derecha, Dorian. Sé buen chico, interrumpió el pintor, enfrascado en su trabajo, consciente únicamente de que en la cara del muchacho había aparecido una expresión nunca vista hasta entonces. Y sin embargo, continuó Lord Henry, con su voz grave y melodiosa, y con el grácil movimiento de la mano, tan característico siempre en él, y que ya tenía en los días en que estudiaba en Eton, creo que si un hombre viviese plena y completamente su vida, que si diese forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento y realidad a todo sueño, creo que el mundo recibiría un impulso tan nuevo de alegría que olvidaríamos todas las enfermedades del medievalismo y volveríamos al ideal helénico, y tal vez incluso a algo más fino, más rico que el ideal helénico. Pero los hombres más valientes de todos nosotros tienen miedo de sí mismos. La mutilación del salvaje sobrevive trágicamente en el espíritu de renuncia que desfigura nuestra vida. Se nos castiga por nuestras negativas. Todos los impulsos que nos esforzamos en ahogar incuban en nuestra mente y nos envenenan. Que el cuerpo peque una vez y acaba con el pecado, porque la acción es una forma de purificación. Luego no queda nada, salvo el recuerdo de un placer o la voluptuosidad del arrepentimiento. Porque la única manera de librarse de la tentación es caer en ella. Si uno resiste, el alma queda infectada por el deseo de cosas que ella misma se ha prohibido, por el deseo de lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Alguien ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo se producen en el cerebro. Y es en el cerebro, y solo en el cerebro, donde se producen los grandes pecados del mundo. Usted, Mr. Gray, usted mismo, que aún lleva las rosas rojas de la juventud y las rosas blancas de la infancia, ha conocido pasiones que le han asustado, pensamientos que le han llenado de espanto, sueños de día y de noche, cuyo mero recuerdo puede teñir sus mejillas de vergüenza. ¡Basta! Balbuceó Dorian Gray. ¡Basta! Usted me desconcierta, no sé qué decir. Seguramente hay una respuesta que darle, pero no consigo encontrarla. No siga hablando. Déjeme pensar, o mejor dicho, déjeme tratar de no pensar. Al cabo de un cuarto de hora, Hallward dejó de pintar. Miró largo rato a Dorian Gray y luego también largo rato su cuadro, mordisqueando el extremo de uno de sus enormes pinceles y frunciendo el ceño. «Está totalmente acabado», terminó exclamando, y agachándose escribió su nombre en grandes letras rojas en la esquina izquierda de la tela. Lord Henry se acercó para examinar el retrato. Era, desde luego, una obra de arte maravillosa, con un parecido también maravilloso. «Mi querido amigo, te felicito efusivamente», dijo. «Es el mejor retrato de los tiempos modernos. Mr. Gray, venga y mírese usted mismo». El muchacho se sobresaltó, como si lo despertasen de algún sueño. «¿Está realmente acabado?», murmuró, bajando de la tarima. «Totalmente acabado», dijo el pintor. «Y hoy has posado de una forma espléndida. Te quedo muy agradecido». «Eso se debe enteramente a mí», interrumpió Lord Henry. «¿No es cierto, Mr. Gray?» En vez de responder, Dorian pasó indiferente por delante del cuadro y se volvió hacia él. Al mirarlo, se echó hacia atrás y sus mejillas se encendieron de placer un momento. Una expresión de alegría iluminó sus ojos, como si se reconociese por primera vez. Permaneció allí inmóvil y maravillado, vagamente consciente de que Hallward le hablaba, pero incapaz de captar el sentido de sus palabras. El sentimiento de su propia belleza lo invadió como una revelación. Nunca la había sentido antes. Los cumplidos de Basil Hallward nunca le habían parecido otra cosa que deliciosas exageraciones debidas a la amistad. Los escuchaba, se reía con ellos y los olvidaba. No tenían ninguna influencia sobre su carácter. Luego había aparecido Lord Henry Wotton, con su extraño panegírico de la juventud y la terrible advertencia de su brevedad. En ese momento le había conmovido. Y ahora, mientras contemplaba la sombra de su propia belleza, toda la realidad de la descripción relampagueó en su mente. Sí, habría un día en que su rostro se arrugaría y se marchitaría, en que sus ojos perderían su brillo y su color, en que la gracia de su figura se quebraría y deformaría, de sus labios desaparecería ese color escarlata y el oro huiría de su pelo. La vida, que había de modelar su alma, estropearía su cuerpo. Se volvería tosco, horrible, espantoso. Al pensar en ello, una aguda punzada de dolor lo atravesó como un cuchillo e hizo estremecerse cada una de las delicadas fibras de su ser. El color de sus ojos se volvió amatista y se velaron con una bruma de lágrimas. Sintió que una mano de hielo se había posado sobre su corazón. «¿No te gusta?», terminó por exclamar Hallward, algo dolido ante el silencio del muchacho y sin comprender su significado. «Claro que le gusta», dijo Lord Henry. «¿A quién podría no gustarle? Es una de las cosas más grandes del arte moderno. Te daré por él lo que quieras. Debe ser mío. Pídeme». «Es que no me pertenece, Henry». «¿Y a quién pertenece entonces?» «A Dorian, por supuesto», respondió el pintor. «Bueno, en ese caso, es muy afortunado», dijo Lord Henry. «Qué triste es», murmuró Dorian Gray, con los ojos todavía clavados en su propio retrato. «Qué triste es. Me haré viejo y horrible y espantoso, pero este retrato permanecerá eternamente joven. Nunca será más viejo que este concreto día de junio. Si pudiera ser al revés, si fuese yo el que permaneciese siempre joven y el retrato el que envejeciese, por eso daría cualquier cosa. Sí, no hay nada en todo el mundo que no diese. Hasta daría mi alma».
«No creo que te interese un trato así, Basil», exclamó en ese momento Lord Henry. sería bastante duro para tu obra.
Sí, se enfrentaría a objeciones muy fuertes, Harry, dijo el pintor Hallward. Dorian Gray se volvió y le miró. Estoy seguro de que tú, Basil, prefieres tu arte a tus amigos. Para ti no valgo más que una figura de bronce verde. Menos incluso, me atrevería a decir. El pintor lo miró asombrado. Dorian no solía hablar así. ¿Qué le había pasado? Parecía muy enfadado. Su cara estaba colorada y las mejillas le ardían.
Sí, prosiguió Dorian. Para ti valgo menos que tu Hermes de marfil o tu Fauno de plata. A ellos los querrás siempre.
¿Cuánto tiempo me querrás a mí?
Supongo que hasta que tenga mi primera arruga.
Ahora sé que cuando se pierde la belleza, sea la que sea, se pierde todo. Tu retrato me lo ha enseñado. Lord Henry Wotton tiene toda la razón. La juventud es lo único que merece la pena. Cuando me dé cuenta que estoy envejeciendo, me mataré. Hallward palideció y le cogió la mano.
—¡Dorian! —Dorian exclamó. —No hables así. Nunca he tenido un amigo como tú y nunca tendré otro igual. No tendrás celos de las cosas materiales, ¿verdad? Tú eres mucho más hermoso que cualquiera de ellas.
—Tengo celos de todo aquello cuya belleza no muere. Tengo celos de este retrato mío que has pintado. ¿Por qué ha de conservar él lo que yo debo perder? Cada instante que pasa me quita algo a mí y le da algo a él. Ojalá fuese al revés. Ojalá cambiase el cuadro y yo fuese siempre como soy ahora. ¿Por qué lo has pintado? Un día se burlará de mí. Se burlará horriblemente de mí.
Unas lágrimas ardientes inundaron sus ojos, apartó bruscamente la mano y, dejándose caer en el diván, hundió su cara entre los cojines como si estuviera rezando.
—Esto es todo obra tuya, Harry —le dijo amargamente el pintor a Lord Henry.
Lord Henry se encogió de hombros y dijo:
—Es el verdadero Dorian Gray, eso es todo.
Thank you.
Dicen que Oscar Wilde en la conversación era aún más brillante que en sus obras de teatro o en la escritura. Y varias páginas más adelante de este libro, El retrato de Dorian Gray, Lord Henry asiste a una reunión que me parece un buen ejemplo del ingenio de Wilde, porque, como decíamos al comienzo, es indudable que Wilde habla por la boca de este personaje, Lord Henry. Vamos a esa comida o a ese banquete entonces. «Puedo sentir simpatía por cualquier cosa menos por el sufrimiento», dijo Lord Henry, encogiéndose de hombros. «No puedo simpatizar con eso. Es demasiado feo, demasiado horrible, demasiado penoso. Hay algo terriblemente malsano en la simpatía que nuestra época muestra por el dolor. Se puede tener simpatía por el color, la belleza, la alegría de vivir. Cuanto menos se hable de las miserias de la vida, mejor». «A pesar de todo, el East End, este es un barrio pobre, es un problema muy importante», observó Sir Thomas con un grave movimiento de cabeza. «Oh, desde luego», replicó Lord Henry, «es el problema de la esclavitud, y nosotros tratamos de resolverlo divirtiendo a los esclavos». El político le lanzó una mirada penetrante. «Entonces, ¿qué cambios propone usted?», preguntó. Lord Henry se echó a reír. «No deseo que cambie nada en Londres, salvo el clima», respondió. «Estoy bastante satisfecho con la contemplación filosófica. Pero como el siglo XIX ha terminado en quiebra por un gasto excesivo de simpatía, sugiero que apelemos a la ciencia para que corrija la situación. La ventaja de las emociones consiste en que nos llevan por mal camino, y la ventaja de la ciencia en no ser emocional». «Pero tenemos unas responsabilidades tan graves», aventuró tímidamente la señora Vandeleur. «Terriblemente graves», repitió como un eco Lady Agatha. Lord Henry se volvió hacia el señor Erskine. «La humanidad se toma demasiado en serio. Ese es el pecado original del mundo. Si los hombres de las cavernas hubiesen sabido reír, la historia habría sido diferente». «No sabe usted cómo me consuela oírle», gorjeó la duquesa. «Cuando visito a su querida tía, me siento tan culpable porque no siento el menor interés por lo que pasa en el East End. De ahora en adelante podré mirarla a la cara sin ruborizarme». «Pero ruborizarse favorece mucho, duquesa», observó Lord Henry. «Solo cuando una es joven», respondió ella. «Cuando una vieja como yo se ruboriza, es mala señal. Ah, Lord Henry, desearía que me dijese cómo volver a ser joven». Él meditó un instante y dijo: «¿Se acuerda usted de algún grave error que cometiera en su juventud, duquesa?». «Me temo que de muchos», exclamó la duquesa. «Pues vuelva a cometerlos», respondió él en tono serio. «Para recuperar la juventud, basta con repetir las locuras». «¡Qué teoría tan deliciosa!», exclamó la mujer. «Tengo que ponerla en práctica». «¡Qué teoría tan peligrosa!», dejó escapar entre sus labios apretados Sir Thomas. Lady Agatha meneó la cabeza, pero no pudo dejar de parecerle divertida la idea. El señor Erskine escuchaba. «Sí», continuó Lord Henry, «es uno de los grandes secretos de la vida. Hoy día, la mayor parte de la gente muere de una especie de asqueroso sentido común. Y cuando es demasiado tarde, descubren que lo único de lo que nunca nos arrepentimos es de nuestros errores». Toda la mesa se echó a reír. En ese momento, la duquesa abandonó la estancia, seguida por Lady Agatha y las demás damas. Cuando Lord Henry volvió a sentarse, el señor Erskine dio la vuelta a la mesa y, ocupando un asiento a su lado, le puso la mano en el brazo. «Habla usted mejor que un libro», le dijo. «¿Por qué no escribe uno?». «Oh, me gusta demasiado leer libros para preocuparme de escribirlos, señor Erskine. Me gustaría escribir una novela, desde luego. Una novela que fuese tan hermosa y tan irreal como una alfombra persa.
pero en Inglaterra no hay público lector más que para periódicos, manuales de texto y enciclopedias. De todos los pueblos de la tierra, los ingleses son los que menos sentido tienen de la belleza literaria.
«Me temo que tiene usted razón», respondió el señor Erskine. «Yo mismo tuve ambiciones literarias, pero hace mucho que renuncié a ellas. Y ahora, mi joven amigo, si me permite que le llame así, ¿puedo preguntarle si cree seriamente en todo lo que nos ha dicho durante esta comida?»
«He olvidado por completo todo lo que he dicho», dijo Lord Henry con una sonrisa. «¿Tan inmoral era todo?»
Varias páginas más adelante conversan Lord Henry con Dorian Gray. «No te cases nunca con una mujer de pelo color pajizo, Dorian», dijo Lord Henry tras unas bocanadas. «¿Por qué, Harry?»
«Porque son muy sentimentales». «Pero a mí me gusta la gente sentimental».
«No te cases nunca de ninguna manera, Dorian. Los hombres se casan porque están cansados. Las mujeres porque son curiosas, y unos y otras quedan decepcionados».
«No creo probable que me case, Henry. Estoy demasiado enamorado».
«Ajá, ese es uno de tus aforismos. Lo estoy poniendo en práctica, como hago con todo lo que dices».
«¿De quién estás enamorado?» preguntó Lord Henry tras un silencio.
«De una actriz», dijo Dorian Gray, ruborizándose.
Lord Henry se encogió de hombros. «Es un debut bastante corriente».
«No dirías eso si la vieses, Harry».
«¿Quién es?»
«Se llama Sybil Vane».
«Nunca he oído hablar de ella,
ni nadie. Pero un día todo el mundo la conocerá. Es un genio».
«Querido muchacho, ninguna mujer es un genio. Las mujeres son un sexo decorativo. Nunca tienen nada que decir pero lo dicen de una manera encantadora. Las mujeres representan el triunfo de la materia sobre el espíritu, lo mismo que los hombres representan el triunfo de la mente sobre la moral.
¿Cómo puedes decir eso, Harry?
Mi querido Dorian, pero sí es totalmente cierto. Precisamente, ahora, estoy analizando a las mujeres, de manera que debo saberlo. No es tan abstruso el tema como yo pensaba. Me he dado cuenta de que, en última instancia, solo hay dos clases de mujeres: las normales y las que se pintan. Las mujeres normales son muy útiles. Si quieres conseguir una reputación de respetabilidad, basta con invitarlas a cenar. Las otras mujeres son sumamente encantadoras, pero cometen un error. Se pintan para tratar de parecer jóvenes. Nuestras abuelas se pintaban para tratar de ser brillantes cuando hablaban. El rouge y el esprit solían ir juntos, pero todo eso pertenece al pasado. Cuando una mujer puede parecer 10 años más joven que su hija, está perfectamente satisfecha. En cuanto a conversación, en Londres solo hay 5 mujeres con las que merece la pena hablar, y a 2 de ellas no se las puede admitir en la buena sociedad. De todos modos, háblame del genio de esta enamorada tuya. ¿Cuánto tiempo hace que la conoces?
—¡Ay, Harry! Tus teorías me aterran, dice Dorian Gray.
No te preocupes. ¿Cuánto tiempo hace que la conoces?
—¿Tan superficial crees que es mi carácter? —exclamó Dorian Gray, enfadado.
—No, creo que es muy profundo.
—¿Cómo? ¿Qué quieres decir?
—Querido muchacho, las personas que solo aman una vez en la vida son en realidad gente superficiales. A lo que ellos llaman su lealtad y su fidelidad, yo lo llamo letargo de la costumbre o falta de imaginación. La fidelidad es a la vida emocional lo que la consistencia a la vida del intelecto. Simplemente una confesión de fracaso. Fidelidad. Tendré que analizarla un día. Incluye la pasión por la propiedad. Son muchas las cosas de las que nos desharíamos si no tuviéramos miedo a que otros las recojan. Pero no quiero interrumpirte. Sigue con tu historia.
Dorian Gray entonces dijo: Sibyl es tan tímida y tan dulce. Tiene algo de niña. Se le abrieron mucho los ojos con el más exquisito de los asombros cuando le dije lo que pensaba de su interpretación, y me dio la impresión de que no tenía ninguna conciencia de su poder. Creo que ambos estábamos bastante nerviosos. El administrador, el viejo judío, seguía plantado, con una mueca risueña en la puerta de aquel vestíbulo lleno de polvo, diciendo frases rebuscadas sobre los dos, mientras nosotros permanecíamos de pie, mirándonos como niños. Él insistía en llamarme Milord, y tuve que asegurarle a Sibyl que yo no lo era ni por asomo. Ella me dijo con total sencillez: «Parece usted más un príncipe. Tengo que llamarle Príncipe Azul».
—¡A fe, Dorian! Por favor, Miss Sibyl sabe hacer muy bien los cumplidos —interrumpió Lord Henry.
—No la comprendes, Harry. Me veía simplemente como un personaje de teatro. Y es que no sabe nada de la vida. Vive con su madre, una anciana, cansada y desvaída, que la primera noche en el teatro interpretaba a Lady Capuleto, envuelta en una especie de bata color magenta y que parece haber conocido días mejores.
—Conozco ese aspecto —interrumpió Lord Henry. —Me deprime. Y examinaba sus sortijas.
—Quiero que Basil y tú me acompañéis una noche para verla actuar —dijo Dorian Gray. —No tengo el más mínimo temor al resultado. Estoy seguro de que los dos reconoceréis su genio. Luego tendremos que arrancársela al administrador de las manos. Está atada a él por 3 años. Exactamente 2 años y 8 meses, a contar desde hoy. Tendré que pagarle algo, por supuesto. Y cuando todo esté arreglado, buscaré un teatro en el West End y la lanzaré como es debido. Enloquecerá a todo el mundo, como me ha enloquecido a mí.
—Eso es imposible, querido amigo —dijo Lord Henry—.
—Sí, lo hará. No solo hay en ella arte y un instinto artístico consumado, también tiene personalidad, y a menudo me has dicho que son las personalidades y no los principios los que mueven nuestra época.
Bueno, dijo Lord Henry, ¿qué noche quieres que vayamos?
Déjame ver, hoy es martes, digamos que mañana. Mañana interpreta Julieta.
Perfecto. A las 8 en punto, entonces, en el Bristol, dijo Lord Henry, y llevaré a Basil.
Efectivamente, al otro día, los tres amigos van al teatro a ver la actuación de Sibyl Vane, vale decir, Dorian Gray, el pintor, Basil y Lord Henry. Y la actuación de ella es un desastre. Ha perdido todo interés en el teatro, producto justamente de su enamoramiento de Dorian Gray. Y entonces, después de despedir a sus amigos, Dorian Gray la va a visitar al camarín y aquí se desarrolla la siguiente escena. Él se dejó caer en el sofá y volvió la cara hacia otro lado. «Has matado mi amor», murmuró. Ella lo miró asombrada y se echó a reír. Él no respondió. Ella se acercó a él y con sus pequeños dedos le acarició el pelo, se arrodilló y apretó las manos de él contra sus labios. Él las apartó, estremecido por una sacudida. Luego se levantó de un salto y se dirigió hacia la puerta. «¡Sí!», exclamó. «¡Has matado mi amor! Solías despertar mi imaginación. Ahora ni siquiera despiertas mi curiosidad. Simplemente no produces ningún efecto. Te amaba porque eras maravillosa, porque tenías genio e inteligencia, porque hacías realidad los sueños de los grandes poetas y dabas forma y sustancia a las sombras del arte. Y has tirado todo eso a la basura. Eres superficial y estúpida. Dios mío, qué loco he estado para amarte, qué imbécil he sido. Ahora ya no significas nada para mí. Nunca volveré a verte, nunca pensaré en ti, nunca mencionaré tu nombre. No puedes saber lo que has representado para mí. Una vez, hasta pensarlo me resulta intolerable. Ojalá nunca hubiese puesto mis ojos en ti. Has echado a perder la poesía de mi vida. Qué poco puedes saber del amor si dices que estropea tu arte. Sin tu arte no eres nada. Yo te hubiese hecho famosa, espléndida, magnífica. El mundo te hubiese adorado y habrías llevado mi apellido. Pero ahora, ¿qué eres? Una actriz de tercera categoría con una cara bonita. La muchacha palideció y se puso a temblar. Apretó sus manos una contra otra y se le hizo un nudo en la garganta. «No hablas en serio, ¿verdad, Dorian?», murmuró. «Estás actuando». «¿Actuando? Eso lo dejo para ti. Lo haces tan bien», respondió él con amargura. Ella se levantó y con una lastimosa expresión de sufrimiento en el rostro atravesó la habitación para acercarse a él. Le puso la mano en el brazo y lo miró a los ojos. «¡No me toques!», gritó él. A la joven se le escapó un débil gemido. Se arrojó a sus pies y allí se quedó como una flor pisada. «Dorian, Dorian, no me abandones», susurró. «Lamento tanto no haber interpretado bien. Y es que estaba pensando en ti todo el rato. Pero lo intentaré, de veras, lo intentaré. Se ha apoderado de mí, tan de repente, mi amor por ti. Creo que nunca lo habría sabido si no me hubieses besado, si no nos hubiésemos besado. Bésame otra vez, amor mío, no te alejes de mí. No podría soportarlo. Ay, no te alejes de mí. Hermano mío, no, no importa. No lo decía en serio, era una broma, pero tú, ay, no puedes perdonarme esta noche. Voy a trabajar duro y trataré de mejorar. No seas cruel conmigo porque te quiero más que a nada en el mundo. Después de todo, es la única vez que no te he complacido, pero tienes toda la razón, Dorian. Habría debido portarme como un artista. He sido una estúpida. Y sin embargo, no he podido evitarlo. Ah, pero no me abandones, no me abandones». Un ataque de apasionados sollozos anudó su garganta. Estaba acurrucada en el suelo como una criatura herida, y Dorian Gray fijó en ella sus hermosos ojos, y con sus hermosos ojos la miró desde arriba, mientras sus labios finamente cincelados se torcían en una mueca de desdén exquisito. Siempre hay algo ridículo en las emociones de personas a las que se ha dejado de amar. Sibyl Vane le parecía absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sus sollozos le molestaban. «Me marcho», terminó diciendo con su voz clara y tranquila. «No quiero ser cruel, pero no volveré a verte. Me has decepcionado». Ella, llorando en silencio, no respondió nada, contentándose con arrastrarse hacia él. Tendía las manos ciegamente, como si le buscase. Pero él giró sobre sus talones y abandonó la habitación. Pocos instantes más tarde, había salido del teatro.
Thank you.
Después de esa escena de crueldad, que a la larga acarrea el suicidio de la jovencita, de Sybil Vane, Dorian Gray vuelve a su casa y leo. Cuando giraba el pomo de la puerta, sus ojos se posaron en su retrato que había pintado Basil Hallward. Retrocedió sobresaltado, como sorprendido. Luego entró en su habitación algo perplejo. Después de quitarse la flor del ojal de la chaqueta, pareció vacilar. Pero finalmente volvió. Se acercó al cuadro y lo examinó. A la escasa luz que filtraban los extintores de seda de color crema, le pareció que el rostro había cambiado algo. La expresión parecía distinta. Se hubiera dicho que había un toque de crueldad en la boca del cuadro. Desde luego, era extraño. Se volvió y, dirigiéndose a la ventana, subió las cortinas. La brillante luz del amanecer inundó la habitación y barrió hacia los rincones oscuros las sombras fantásticas donde permanecieron temblorosas. Pero la extraña expresión que había advertido en la cara del retrato parecía seguir allí, más intensa incluso. La palpitante y ardiente luz del sol le mostraba los pliegues de crueldad en torno a la boca con la misma claridad que si hubiese estado mirándose en un espejo después de haber cometido una acción abominable. Se echó a temblar y, cogiendo de la mesa un espejo ovalado enmarcado con cupidos de marfil, uno de los muchos regalos de Lord Henry, echó una mirada rápida a sus bruñidas profundidades. Ninguna arruga parecida deformaba sus labios rojos. ¿Qué significaba aquello? Se frotó los ojos. Se acercó al cuadro y lo examinó de nuevo. No había señales de cambio alguno cuando miraba el cuadro auténtico. Y, sin embargo, no había duda de que toda su expresión había cambiado. No era simple imaginación suya. El hecho era atrozmente visible. Se dejó caer en un sillón y se puso a pensar. De repente, como un relámpago, pasó por su cabeza lo que él había dicho en el estudio del pintor Basil Hallward el día en que había terminado el cuadro. Sí, lo recordaba perfectamente. Había expresado un deseo insensato, que él permaneciese joven y el retrato envejeciera, que su belleza no sufriese pero tacha alguna y la cara del cuadro sobrellevase el peso de sus pasiones y sus pecados, que a la imagen pintada pudieran surcarla las arrugas del sufrimiento y de la meditación, mientras que él conservaba toda la delicada lozanía y el encanto de su adolescencia, apenas consciente entonces de sí misma. ¿Podía haber sido escuchado su deseo? Cosas así eran imposibles. Parecía monstruoso pensar siquiera en ellas. Y sin embargo, allí estaba el cuadro, delante de él, con aquel toque de crueldad en la boca. ¿Crueldad? ¿Había sido cruel? Era culpa de la joven, no suya. La había soñado como una gran artista, la había dado su amor por haberla creído grande, luego ella le había decepcionado, había resultado superficial e indigna. Y sin embargo, un sentimiento de pena infinita se apoderó de él al recordarla echada a sus pies, sollozando como un niño pequeño. Recordó la insensibilidad con que la había contemplado. ¿Por qué le habían hecho así? ¿Por qué le habían dado un alma como aquella? Pero también él había sufrido. Durante las tres espantosas horas que había durado la obra, había vivido siglos de dolor, siglos de tortura. Su vida bien valía la de ella. Si él la había herido una eternidad, ella le había echado a perder un instante. Además, las mujeres estaban mejor preparadas para soportar el dolor que los hombres. Vivían de sus emociones. Solo pensaban en emociones. Cuando tomaban amantes, eran simplemente para tener a alguien a quien pudiesen hacer escenas. Se lo había dicho Lord Henry, y Lord Henry sabía cómo eran las mujeres. ¿Por qué preocuparse por Sybil Vane? Ahora no significaba nada para él. Pero, ¿y el cuadro? ¿Qué iba a decir de aquello? Contenía el secreto de su vida y contaba su historia. Le había enseñado a amar su propia belleza. ¿Iba ahora a enseñarle a despreciar su propia alma? ¿Se atrevería a volver a mirarlo? No, era simplemente una ilusión provocada por sus sentimientos alterados. La horrible noche que había pasado había dejado fantasmas tras ella. Sobre su cerebro había caído de repente aquella diminuta mancha escarlata que vuelve a los hombres locos. ¡Ah! El cuadro no había cambiado. Era una insensatez pensarlo. Sin embargo, el retrato seguía mirándole, con su hermosa cara estropeada por una sonrisa cruel.
En la música hemos escuchado valses de Chopin en la interpretación de Thomas Vasari y en la lectura partes de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Hemos presentado Recortes con Patricio Bañados.